Muy buenos días a todas y todos ustedes, queridas ciudadanas, ciudadanos, representantes de las organizaciones sociales que vienen desde los rincones y todos los rincones de la patria ecuatoriana, bienvenidas a esta Casa de la Democracia. Señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores dirigentes y representantes de los movimientos y organizaciones sociales, señoras y señores prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales y gobernadores, señoras y señores vocales, consejeros y magistrados de las funciones del Estado y de los organismos de control, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y señores comandantes generales de Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional. Señoras y señores miembros de cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el Ecuador, señoras y señores parlamentarios andinos, señoras y señores ministros, secretarios de Estado, autoridades y funcionarios del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, señoras y señores titulares de los organismos de control, señor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, señor Carlos Polit, contralor general del Estado, señor Alfredo Ruiz, representante, presidente de la Corte Constitucional, señor Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señora Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, compañera Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de esta Asamblea Nacional, y Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de esta Asamblea Nacional. Querido compañero vicepresidente de la República Constitucional del Ecuador, compañero Jorge Glas de Espinel, y compañero... Un saludo y una bienvenida también a su familia, a su esposa, a sus hijos, su madre, hermanos, y un saludo también muy especial a nuestro compañero presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Un saludo especial a nuestra querida Ann, a Miguelito, a Normita y a toda la familia del señor presidente. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a esta casa de la democracia, a esta casa del pueblo, que es de todas y todos los ecuatorianos. Un saludo cariñoso a los presentes en este recinto, a quienes nos acompañan desde las diferentes provincias del Ecuador y a nuestros migrantes, que desde algún rincón del mundo siempre están construyendo patria. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría contar hoy, en este evento tan especial para la nación, también con la compañía de un gran compañero de este proceso revolucionario, de nuestro compañero Lenín Moreno! Bienvenido, Lenín, a este recinto. No hay que abatirse por nada. Aunque el mundo se venga abajo, el hombre debe permanecer impasible y ser siempre superior a su propia desgracia. Qué palabras tan sabias las de nuestro querido héroe manabita y gran ecuatoriano Eloy Alfaro. Y qué palabras tan vigentes luego del terremoto devastador que azotó al Ecuador el 16 de abril pasado. Un acontecimiento doloroso que puso en evidencia un nuevo sentir de la patria, porque aunque nos desgarró un lado del corazón, nos fortaleció el otro y nos permitió poner en marcha un tejido social vivo y palpitante que se expresa en la voluntad, la solidaridad y el compromiso de todos los ecuatorianos, de las organizaciones sociales, de la empresa privada y de las instituciones públicas. Una sola voluntad que unió al Estado y la sociedad para afrontar esta tragedia con resiliencia, prontitud, coraje y amor. Hace pocos días, en esta Asamblea Nacional, se hizo un merecido reconocimiento a los rescatistas, a los cuerpos de bomberos de todo el país, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, así como a las manos generosas de varios países del mundo que nos apoyaron y nos siguen apoyando en estos tiempos difíciles. Es en circunstancias como esta cuando se conoce a los verdaderos amigos. Más que una condecoración, fue un abrazo infinito de gratitud eterna de todo el pueblo ecuatoriano, que nunca más estará solo, porque el Ecuador somos todos, y lo que pasa al más humilde de los ecuatorianos nos compete a todos. Por eso, queridos compatriotas, prohibido cansarnos, prohibido ser indiferentes. La indiferencia y la indolencia son puñaladas en el costado abierto del corazón de nuestro pueblo. Somos un pueblo invencible y unido, que a nadie se le ocurra siquiera arrebatarnos esta elevada condición humana que juntos hemos alcanzado. Al dar inicio en este acto, ratificamos el compromiso de esta Asamblea y del Estado en su conjunto con Manabí, cuna de identidad milenaria, y con Esmeraldas, cuna de nuestra afroecuatorianidad. Y con tanta esperanza y con certeza les decimos: vamos a levantarnos juntos otra vez, que así como es nuestro su dolor, también su esperanza es la esperanza de todas y todos los ecuatorianos. En esta fecha, es una fecha histórica que conmemoramos un año más de la Batalla del Pichincha, que marcó el fin del colonialismo. Esa lucha que en 1822 fue una revolución por la libertad y contra el despotismo, continúa hoy en la batalla por hacer realidad la utopía de la sociedad del buen vivir, que significa el fin de la extrema polarización económica, donde todos los niños, sin discriminación alguna, tengan libre acceso a la educación de calidad y gratuita, a una alimentación saludable, a una vivienda digna, al disfrute pleno del arte y el deporte, a soñar con una libertad llena de esos contenidos. Un país definitivamente sacudido del yugo del neoliberalismo y del neocolonialismo, un país sin vendas en los ojos. En el pasado, con solo un discurso, una vez al año, y en este mismo recinto, los presidentes vendían cuentas al país. A algunos les molesta que nuestro presidente, además de este día, lo haga cada sábado, recorriendo todo el territorio de la patria para hablar con su gente. A eso le temen, presidente. Le temen a un pueblo que se informa de las tareas de su gobierno y un mandatario que por primera vez en la historia, cada semana le rinde cuenta a su pueblo, que es el verdadero mandante. A eso le temen, a un gobierno que se atrevió a romper el cerco mediático con el que los poderes fácticos pretenden en todas partes ahogar los procesos populares de cambio. Hoy tenemos la visión de un Estado cuyas funciones ya no andan divorciadas entre sí y todas divorciadas de su pueblo. Hemos pasado del desgobierno, donde las autonomías significaban la disputa permanente del poder por el poder, a caminar articuladamente hacia los horizontes señalados por nuestra Constitución, que son los horizontes mismos del desarrollo de nuestro pueblo. ¿Recuerdan o recordemos cómo hace apenas algunos años presidente, vicepresidente y presidente del Congreso competían por el poder? ¿Cómo ha cambiado nuestra patria? ¿Cómo ha cambiado mi país? ¡Qué imagen tan potente y qué mejor muestra de unidad! Ver aquí, como desde el inicio de este camino, junto a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Lenin Moreno y a todos los compañeros y compañeras que seguimos leales en este proyecto político que ha cambiado y seguirá cambiando la vida de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Los cambios vividos en nuestra patria también se manifiestan en esta Asamblea Nacional. Aquí en este recinto, la diversidad y la inclusión ya no son un discurso, son evidencias históricas indiscutibles.
Ahora la juventud, las mujeres, las nacionalidades eternamente marginadas somos protagonistas de nuestro destino. Cuando llegamos a este espacio, hace 3 años, en los primeros pasos en esta misma sala, ¿cómo no sentir la magia del gran maestro Guayasamín? Gracias a él, nos acompañan esas gigantes que han sido las guías de nuestro camino. Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y las tres Manuelas. Heroicas revolucionarias, inclaudicables en su compromiso de transformar la patria, guerrilleras de la ternura, de la lucha y de la esperanza, tras de cuyas huellas hemos caminado, haciendo de sus luchas las nuestras. Y en la entrada de este pleno, también nos acompaña la antorcha libertaria y el rostro señero de Nela Martínez, que nos recuerda... que el respeto a la patria es el respeto a su independencia y a soberanías plenas, y cuyo ejemplo es el silabario de amor a la patria y al pueblo que jamás dejaremos de enarbolar. Recordar el pensamiento de estas mujeres, así como el de tantos hombres que nos inspiran, es un ejercicio indispensable para mantener viva la memoria. La memoria, compañeras y compañeros, la memoria no es para anclarnos en el pasado. La memoria vive y es el aliento de un pueblo que quiere construir su futuro sobre bases sólidas. Memoria para nunca olvidar que a finales del siglo XX, la especulación financiera generada por banqueros inescrupulosos, en contubernio con los gobiernos de turno, provocó una crisis nacional tan profunda que ocasionó un desmembramiento familiar sin precedentes y una pérdida de identidad similar a la que se tiene luego de una guerra. Esta página de la historia jamás debemos olvidar. Si no queremos que se repita, hay que contarla y volverla a contar a nuestros hijos para que las futuras generaciones no vuelvan a tropezar con la misma piedra. La memoria nos blinda de cometer esos mismos errores. Así recibimos la patria, desolada, sin esperanza, sin fe. En esas condiciones, la ruptura con el pasado era impostergable. Si queríamos revivir como república, había que ir a una asamblea constituyente que diera vuelta a la página para enterrar ese pasado y construir un nuevo proyecto de patria digna que nos llenara de orgullo. Y sí, lo hicimos. El pueblo se levantó desde las cenizas y escribió una nueva constitución que refundó la institucionalidad y la esperanza. Con esa nueva Carta Magna, promulgada nada menos que en Montecristi, fundamos un nuevo tiempo, el de la paz y el de una verdadera democracia. Y con las armas del amor y la solidaridad, luchamos por la vida y por los derechos, punto de partida y de llegada de cada una de nuestras acciones. Como decía el gran José Martí, la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Es por eso que donde vamos, decimos siempre que esta es la revolución del amor como categoría política, como su fin más alto, y que es en nombre de ese amor, precisamente, que no tenemos tiempo para perder. Es por eso que en menos de una década hemos saldado deudas sociales de siglos. Como si fuese una maldición, decenas de generaciones de ecuatorianas y ecuatorianos vieron transcurrir sus vidas en un escenario de frustración, estigmatizados por la pobreza, la discriminación, la marginalidad, la enajenación cultural, la desesperanza. La mayoría de nosotros nació en aquel país de contrastes grotescos. Ciudades y pueblos donde no habían hospitales ni centros de salud, y donde los había eran lugares de hacinamiento en decadencia, donde apenas un rótulo colgaba en el umbral de la puerta como insignia de nuestro subdesarrollo institucional. de un Estado que concebía lo público como lo periférico, de un Estado al que a propósito desvalorizaron con el soterrado afán de privatizarlo todo. Los cambios a los que esta revolución apunta son esencialmente humanos, como la erradicación sistemática de la mendicidad infantil, para que ya no existan nunca más niños mendigando al borde de las cunetas de la carretera, jugándose la vida por un mendrugo de pan, cuando su lugar debe ser siempre un pupitre digno de una escuela digna. Esos son los cambios profundos de la patria por los que esta asamblea ha trabajado con urgencia que reclama el mandato de nuestro pueblo. Hoy somos un Ecuador distinto. Nuestro emblema ha sido una acción legislativa profundamente ligada a la Constitución, respetuosa de la diversidad de pensamiento, pero jamás rendida a la lógica del show mediático. El mandato del pueblo fue avanzar rápidamente en los cambios. Los asambleístas de mayoría hemos consolidado esta revolución en democracia, aprobando leyes para la justicia, la equidad, la libertad, la garantía y ampliación de derechos. A esos asambleístas, a ellos que han demostrado estos años de lealtad y absoluto compromiso, gracias. Gracias, compañeros y compañeras. En este periodo hemos aprobado 47 leyes para dar vida y fuerza a los postulados de Montecristi, 15 leyes por año, lo que demuestra que esta es una asamblea comprometida con el que el pueblo lo dispuso en las urnas. Sin embargo, no se trata de la cantidad de leyes que podamos aprobar, sino de la calidad de sus contenidos y de cuánto éstas ayudan en efecto a transformar la vida de la gente. El Código Penal, el Código Monetario, las leyes del incentivo productivo, las leyes de protección laboral y el reconocimiento a las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar, la ley de aguas, de tierra, la ley de consejos de igualdad, no hubieran sido posibles sin una mayoría en esta legislatura que garantice derechos sociales, que fortalezca la economía y la producción nacional, que genere seguridad y justicia, que dote de calidad a la educación superior, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, que le vuelva más intercultural y democrática la cultura, que garantice la información y fomente una auténtica libertad de expresión para alcanzar ese estado constitucional de derechos y de justicia que proclamamos hace apenas 9 años. En los últimos meses, nuestro esfuerzo ha estado encaminado a sostener los derechos sociales conquistados, buscando alternativas viables para defender los proyectos de vida de esta generación de la esperanza. Hay que ser consecuentes si se dice amar al país. Pero resulta que mientras el país entero está uniendo su esfuerzo hombro a hombro para salir adelante, algunos personajes bastante conocidos le han dado la espalda a este mismo país, con empresas y bancos en paraísos fiscales, con figuras que permiten la evasión y la elusión de sus responsabilidades tributarias. El asunto no es la legalidad, no es la legalidad de estos actos, sino su legitimidad. Por eso hago mía la exhortación de Pepe Mujica, cuando dice que a los que buscan hacer dinero de manera deshonesta, mejor hay que procurarlos mantenerlos bien lejos de la política. Porque la política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella. La política es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor. Quienes compartimos esta concepción debemos ser profundamente autocríticos, porque la corrupción no es un tema de moral individualmente, nada más. Su gravedad no radica simplemente en el hecho de hacer uso de un cargo público para sacar provecho personal de él. Lo grave es que detrás de cada funcionario corrupto se esconden intereses privados que los trascienden. Detrás de cada funcionario corrupto hay una política que es contraria al bien común y que erosiona la legitimidad y las capacidades de este proyecto político revolucionario. Hay vez más atentos, y hay que estar atentos ante esos caballos de Troya. Jamás podríamos sentirnos cercanos a personas que hablan de la revolución, pero registran o protegen sus inversiones en patrimonios en paraísos fiscales. La construcción de este proyecto no ha sido nada fácil. ¿Que nos hemos equivocado? Seguramente sí. Pero es preferible equivocarse cuando todos los días te levantas con una misma convicción, con nuevas ideas, con pasión por hacer, que por miedo a equivocarte, terminar no haciendo nada. Pensar que un proyecto político puede ser perfecto sería absurdo. Por eso reitero, debemos ser radical y permanentemente autocríticos. A veces, lamentablemente, cuando nos abrimos alianzas sin el debido análisis, lo único que avanza es el oportunismo. Pero también en nuestras propias filas debemos combatir ese oportunismo, esa mirada ventajista por lo que algunos dirigentes se han sumado a este movimiento sin la lealtad, sin convicciones, sin el compromiso que se requiere. Aquí no valen vanidades ni individualismos. Aquí lo que vale, lo que necesitamos como país, lo que necesita Manabí, Esmeraldas, es el esfuerzo colectivo. Propongo que nos apropiemos de esa máxima de Juan Montalvo, que decía: hagamos una guerra de virtudes, procurando cada cual superar al enemigo en honradez. En el último tiempo, esta asamblea ha tratado y aprobado leyes para responder a los acontecimientos impoderables que implican un tratamiento, además de rápido, altamente responsable y consecuente con los momentos que vive el país. Por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo es una normativa que consagra el principio de autonomía sobre las competencias de cada nivel de gobierno. Esta ley nos recuerda que no basta con tener asignadas distintas competencias, sino que hay que ejercerlas, pero ejercerlas bien. En el Ecuador de hoy no hay alcaldes con corona, no hay alcaldes de primera o de segunda, no hay alcaldes que creen que porque más gritan están por sobre la ley o la propia Constitución. Este es un llamado. Es un llamado fraterno a todos los alcaldes del país, a que conozcamos bien esta norma, ya que los últimos acontecimientos nos han dado una lección que no podemos soslayar. Hay que terminar con la informalidad en las construcciones y con la impunidad de quienes incumplen las normativas técnicas para ellas. Esta es la gran oportunidad. La gran oportunidad para que la sociedad y el Estado nos unamos más y generemos una cohesión social indestructible, siempre con la visión de que los costos y ajustes de estos procesos no deben ni violentar principios, peor aún suprimir derechos, sino por el contrario, garantizarlos a largo plazo. El dolor sin duda ha sido grande y no caben reproches que puedan ser malinterpretados. Sin embargo, creo que los asambleístas que se ausentaron o los que no votaron por la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, que más que un cuerpo legal es un emblema de solidaridad para contribuir a la reparación de las zonas afectadas, le deben una explicación al país, a la historia y a las futuras generaciones. Deberán explicar por qué no lo hicieron. ¿Y por qué no dieron la mano a los hermanos que de la noche a la mañana lo perdieron todo? No fueron dos provincias únicamente las golpeadas. Fue todo nuestro hogar. Y por ello debemos sostener la esperanza con un solo canto de valor y desprendimiento. Y con medidas que para nada afectan a las familias de menores ingresos, pero que sí son instrumentos para la reconstrucción de esta patria. Nos une la ética de la solidaridad, la acción colectiva y la acción pública como respuesta organizada de todo un pueblo. La nueva patria se levanta con más fe, con más fuerza, como nunca antes, porque hoy esta patria está unida. Eso es lo que también debemos reivindicar de nuestros procesos sociales y de construcción de tejido social. El mundo hoy por hoy vive una crisis civilizatoria sin precedentes, un modelo de desarrollo signado por el consumismo desenfrenado que hace peligrar lo que el Papa Francisco llama nuestra casa común, la vida sobre el planeta. Un modelo que nos condena a la indiferencia, a la deshumanización a través de la guerra, el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, la patridia, un mundo enajenado por la voracidad del capital. Este es el mundo en que vivimos. Pero no, no es el mundo que queremos vivir. No es el mundo que queremos heredarles a nuestros hijos. Y aquí está la razón y el corazón de la nueva generación política: cultivar principios y valores que nos conduzcan a otro mundo posible. Hace poco más de 10 años, esta construcción inició desde nuestros países y nuestros pueblos, con el gran despertar del sur. Significó esto la esperanza de un mundo nuevo, de un mundo donde quepan todos los mundos. Hemos sido y queremos seguir siendo los protagonistas de una historia en la que recobramos la dignidad. Hoy, los grandes frutos de la unidad regional en los que tantos esfuerzos hemos invertido están siendo negados por los históricos detractores de la integración, sostenidos y financiados por intereses ajenos a nuestros pueblos. Desde el Ecuador, ya habíamos advertido de la restauración conservadora en marcha. Un mismo formato que atenta a la vez contra las democracias y la unidad de la patria grande. Y como ocurría antes en nuestro país, hace de los parlamentos escenarios de intriga y componentes para sacar y poner presidentes. Por eso, desde el corazón del continente, como presidenta de esta asamblea y también como presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, quiero expresar no solamente mi preocupación, sino mi abierto rechazo y el de millones de latinoamericanos a los procedimientos irregulares e ilegítimos que desde algunos parlamentos han puesto en vilo la democracia de los países hermanos de la región. En el siglo XXI, el poder se ha de ganar en las urnas, no en los rincones oscuros de la conspiración y el golpismo que huele a la década de los 70. Que quede bien claro, los parlamentos debemos ser los garantes de la democracia y de la voluntad popular. Ante esa restauración conservadora, hoy más que nunca debemos afirmar y fortalecer los espacios de integración regional e impulsar proyectos estratégicos pendientes que nos permitan romper las taras de aquel individualismo y neocolonialismo que necesitamos en nuestra región. Hoy voy a hacer un alto y voy a huir un poco de mis protocolos como presidenta de la República, compañero presidente. De la Asamblea, compañero presidente. Y es necesario permitir aquí huir de este protocolo como presidenta de la Asamblea para decirte, compañero, gracias. Gracias por esos años de victoria como nación. Gracias, compañero Rafael. Hace 9 años, como vicealcaldesa de mi ciudad, Otavalo, tuve la oportunidad de recibir en su primera visita oficial al nuevo presidente de la República. Ese día, una vez cumplida la agenda de la mañana, el presidente me pidió ir a un sitio tradicional. Su pedido causó desconcierto con la seguridad y con su protocolo, que ya tenían listo el almuerzo en algún hotel de la ciudad. Llegamos a probar el plato típico del Yamor. Antes de sentarse a la mesa, rompió nuevamente con el protocolo y entró a la cocina. Todos quienes esperaban ahí, haciendo las tortillas, repujando las empanadas, cociendo la chicha, todos se sorprendieron de su presencia. No podían creer que el presidente de la República estuviera ahí. Y con la harina todavía en sus manos, recibieron su abrazo fraterno y lleno de esperanza. Así fue la primera vez que lo conocí, entregando su cariño a la gente. Y cómo me alegra que 9 años después, compañero, no solo sigas siendo el mismo ser humano, sino que ahora representas los millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza y los miles de jóvenes que están en las mejores universidades del mundo.
orgullo ser todas y todos nosotros los que decimos junto a ti: soy orgullosamente ecuatoriano y orgullosamente ecuatoriana. Por eso no vamos a retroceder ni un solo milímetro de lo que usted nos pidió hace 10 años. Hacer de esta patria una verdadera patria altiva y soberana, con un Estado fuerte, garante de derechos, como la salud y la educación gratuita, que responda a los intereses de los de abajo, sin doblar nuestras rodillas al capital. En todo este tiempo que hemos caminado juntos, compañero presidente, hemos cultivado una lealtad inquebrantable, que va mucho más allá de lo personal, porque es la lealtad a un proyecto histórico y a su conducción estratégica. Tenga la seguridad que así seguirá siendo, porque no solamente estamos nosotros, también están nuestras familias que nos empujan hacia adelante. Para mí, mi motor fundamental, mi esposo Luis y mis dos hijos, Paulo y Martín, que me cuidan. Que me miman también. Y que acompañan este camino con tanta pasión, paciencia y ternura. Por eso aquí estamos. Y seguiremos estando los que sabemos que todavía faltan muchísimas cosas por hacer y por construir. Y lo haremos siempre de la mano del pueblo, porque creemos que la mejor manera de sostener la trascendencia de este proyecto de cambio es a través del fortalecimiento del tejido social y la construcción del poder popular. Porque construir poder popular es construir futuro. Queridas amigas y queridos amigos, queridos jóvenes de la patria ecuatoriana, poder popular es para nosotros y para la historia la razón más profunda de nuestra revolución, y ello nos obliga a pensar en un horizonte no de años, sino de décadas, sumando las sabidurías, las experiencias, los saberes y los aprendizajes. Pero sobre todo, poder popular no es solo una consigna. Poder popular es trabajo, organización, institucionalidad democrática, conciencia, ética política y, sobre todo, un profundo e irrenunciable amor a esta patria. Gracias, compañeras y compañeros, por estar aquí, y bienvenido, presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, para su informe a la Nación.